Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado y me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información que ya está preparada para esta tarde, vemos a continuación los titulares de las noticias?
Rechazan adultos mayores la vacunación contra el COVID-19. Incrementan los bañistas atacados por mantarrayas en playas mazatlecas. Artesanos piden se les permita trabajar toda la semana en la plazuela Machado. Alertan de páginas falsas para tramitar pasaportes. Y en los deportes, finaliza con éxito el Campeonato Internacional de Ajedrez Valladolid.
Iniciemos con la información de ese día, lunes 22 de febrero. El gobierno del estado de Sinaloa ya comienza las proyecciones de este destino turístico para el próximo periodo vacacional de Semana Santa. Se prevé un Mazatlán completamente abierto a los turistas, pero reforzado contra el COVID-19. Al menos así lo aseguran las autoridades.
Un Mazatlán completamente abierto, pero con un refuerzo en prevención contra el COVID-19, así es como el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz-Coppel, proyecta al destino para el próximo periodo vacacional de Semana Santa, en medio de la nueva normalidad. Señaló que se estarán fortaleciendo los operativos de vigilancia de los protocolos sanitarios, particularmente en los accesos al puerto, para mantener la tendencia de contagios a la baja.
Bueno, yo creo que vamos avanzando bien. Todavía le falta para llegar a Semana Santa, pero pues hemos visto que los fines de semana hay muy buena ocupación, hay un buen tránsito, movilidad, la gente disfruta las playas, así es que vamos a seguir en esa ruta de mantener abierto. Nosotros somos partidarios de estar abiertos y además cuidando el equilibrio con la salud, con los cuidados preventivos. Pero la ciudad debe mantenerse abierta. Fortalecer la prevención, los cuidados, los accesos.
Ordaz-Coppel dijo que confía en que la situación vaya en mejoría con el apoyo de la propia ciudadanía y visitantes en mantener los cuidados pertinentes. Aunado al hecho de que están por arribar más vacunas contra el coronavirus a la entidad. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
Y mientras tanto, representantes del sector hotelero dieron a conocer que las reservaciones no quieren repuntar para el próximo periodo de vacaciones de Semana Santa. Vamos a escuchar a continuación a Carlos Verdegués Sacristán, quien es vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas.
Muy lentas, muy lentas. Nada, no tenemos ni el 30% de ocupación todavía. Pues está sobreviviendo con ocupaciones muy bajas, cuidando los gastos y ahorrando y cerrando áreas. No hemos despedido personal. Estamos esperando ya con la vacunación que todo esto repunte, ¿no? En Estados Unidos van muy adelantados, en Canadá van muy lentos, en México también, pero va a mejorar, ¿no? Entonces, nosotros sentimos que para el segundo semestre del año las cosas deben de empezar a mejorar.
Y mire, ya le habíamos informado en anteriores ocasiones que Sinaloa será sede por segunda ocasión del tianguis turístico y mientras tanto las autoridades ya se están preparando, pues sobre todo están contemplando la proyección de los pueblos mágicos.
Como sede por segunda ocasión, pero ahora de manera estatal, Sinaloa pretende aprovechar al máximo el encabezar el tianguis turístico en su segunda edición digital. Juan José Ruiz González, subsecretario de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico en Sinaloa, reveló que esta vez el plan es promover y consolidar aún más los pueblos mágicos y señoriales de los 18 municipios sinaloenses.
Sinaloa va a ser sede por segunda vez del tianguis de turismo, en esta ocasión en el formato de tianguis digital. Somos el primer estado a nivel nacional que tiene en el mismo periodo de una misma administración dos tianguis, ¿no? El presencial que se llevó a cabo en el 18 y ahora el que se va a llevar a cabo digital. Y este tianguis turístico tiene la particularidad de que no es único, no nada más de Mazatlán, sino es para todo el estado. Y justamente lo que estamos haciendo nosotros es proyectar los 4 pueblos mágicos, los 9 pueblos señoriales, los destinos que tiene todo el estado, porque los 18 municipios del estado tienen vocación turística.
Dijo que se busca demostrar que en turismo Sinaloa es un estado más que interesante, pues no solo tiene opciones de sol y playa.
Tenemos muy buenos destinos de sol y playa, obviamente Mazatlán siendo el más importante, que es prácticamente el 80% del turismo del estado, pero bueno, también tenemos destinos de playa en Altata, en Las Glorias en Guasave, en Topolobampo, Naome. Pero los pueblos mágicos, los pueblos señoriales, no solo complementan estos destinos de sol y playa, sino les dan otra dimensión. El turista hoy en día quiere no nada más el típico destino sol y playa, sino quiere también de repente decir, okay, ¿y hoy qué hacemos? Bueno, vamos a pueblear, vamos a ver el verdadero México. Y la verdad es que Sinaloa es único en ese sentido, ¿no?
En este sentido, Ruiz González sostuvo que hay avances en los protocolos sanitarios dispuestos en la zona rural, específicamente en las comunidades que tienen pueblos mágicos o señoriales, a la par de mantener un refuerzo de vigilancia para que las y los visitantes se sientan seguros de recorrerlos en medio de la nueva normalidad. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para Las Noticias TVP Cecilia Barrón.
Y cambiando un poquito de tema, le informo que más de 20 bañistas fueron atacados por mantarrayas durante el pasado fin de semana en playas mazatlecas. El comandante del Escuadrón de Rescate Acuático de Mazatlán, Gonzalo Magallanes, informó que actualmente es la temporada de este tipo de animales marinos. Las atenciones de picados por mantarrayas, ponga mucha atención en qué zonas de playa se están dando principalmente. En la Isla de la Piedra, la zona de playa de lo que es la Avenida del Mar, Playa Camarón y también la Playa de Cerritos. Esto no quiere decir que no pueda usted visitar esas playas, pero sí hay que hacerlo tomando las debidas precauciones y sobre todo también fijándonos en el color de los banderines. El viernes fueron 2 bañistas los que fueron atendidos, el sábado 12 personas se atendieron, mientras que el día de ayer domingo 7 personas. Vamos a escuchar a continuación al funcionario municipal.
Es la temporada de mantarrayas en estos meses, hasta finales de marzo es cuando ya están en una etapa ya más de desarrollo, ya un poco más creciditas y ya no andan tanto en la orilla. Ya nomás las miramos ahí patrullando por las orillas, por las costas, pero ahorita como están en etapa de alimentación, ellas se acercan bastante a la orilla. En la parte arenosa se camuflajean ahí para poder estarse alimentando. Entonces nosotros cuando entramos al mar, pues entramos a veces dando pasos muy, muy grandes o corriendo, y ellas están en la orilla, cuando más a metro y medio, un metro de la orilla de profundidad, y las pisamos. Entonces en su defensa, pues ellas traen una espina en la parte central de la cola. Hacen el aletean para escapar de la pisada, y en su defensa pues levantan la punta de la espina, y es la con la que te pegan en el pie. Es bastante doloroso, muy doloroso. Entonces bueno, la gente sale, a veces no saben que les picó ni nada, y pues ya nosotros nos damos cuenta por el tipo de herida.
Pues ahí está la recomendación del comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, quien sobre todo pide y destaca la importancia de saber identificar a estos animales marinos, porque en muchas ocasiones no los conocemos o quizás los podemos confundir con otro tipo de objeto. Tenemos que irnos a la primera pausa comercial, no sin antes invitarle para que se ponga en comunicación con nosotros mediante nuestra línea de WhatsApp, que por cierto ya está completamente disponible para usted, al número que todos los días le mencionamos, 6692-405644. Para que nos envíe reportes, sus quejas, de preferencia hacemos hincapié si nos manda alguna fotografía o bien nos puede también compartir algún video para nosotros estar mostrando esta evidencia desde luego a nuestro auditorio. Pausa comercial, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Seguimos con más información, lo más actualizado sobre las cifras del COVID-19 aquí en nuestro país. ¿Cómo estamos a nivel nacional? ¿Cuáles son los reportes más recientes que nos proporcionan las autoridades federales? Ya le tengo preparada la gráfica con la información alusiva. Casos confirmados, 2,041,380 son los que se tienen documentados, de los cuales activos se encuentran 49,177. Mexicanos que lamentablemente fallecieron a causa del COVID-19 o bien de las complicaciones tan variadas que ocasiona esa enfermedad, 180,107. Personas que ya tuvieron COVID-19 y afortunadamente lograron recuperarse, 1,595,320 casos. La emergencia todavía no pasa, seguimos en fase 3 a nivel nacional. Y enseguida le presento la información que ya corresponde a nuestra entidad, al estado de Sinaloa, cuál es el reporte más actualizado que comparten las autoridades aquí en Sinaloa. Casos confirmados, 32,705. Sospechosos, actualmente 692. Fallecidos, 4,923 sinaloenses. Lamentablemente han fallecido desde que se registró el primer caso de COVID-19 aquí en nuestro estado. Recuperados, 27,122. Continúan los mismos dos municipios en color rojo, de acuerdo al número de casos activos que presentan: Culiacán, Ciudad Capital, y también el municipio de Ahome en color rojo. Le presento la información de manera ya muy particular, muy desglosada de cada uno de los municipios. ¿Cómo estamos también aquí en el municipio de Mazatlán? ¿Cuál es el constante cambio que están presentando los números, las cifras de casos activos? Tenemos a Ahome con 115 casos activos, es por ello reitero que se encuentra en color rojo. Tenemos a Angostura con 5 casos activos, Badiraguato con 2, Concordia con 2, Cozalá no presenta casos activos, Culiacán 321, se mantiene Culiacán con la cifra, no quiere bajar la incidencia allá en la capital del estado. Choice, 2 casos, Elota 4, Escuinapa no presenta casos activos, El Fuerte 20, Guasave 38, Mazatlán 92, Mocorito 2, El Rosario 2, Salvador Alvarado 31, San Ignacio no registra casos activos, Sinaloa municipio 2 y Navolato 22 casos activos. Y mire, a continuación le voy a presentar una información que es importante que le prestemos atención, sobre todo para aclarar dudas, no caer en mitos, pues le informo que al momento que usted se aplica la vacuna contra el COVID-19 no significa que vaya a tener inmunidad completa, es decir, no significa que usted no le vaya a dar COVID-19, por lo tanto las autoridades del sector salud en Sinaloa hacen hincapié en lo indispensable que es seguir con los protocolos de higiene. En Sinaloa se está aplicando la vacuna contra el COVID-19 al personal del sector salud y adultos mayores de 65 años, ya lo hemos estado documentando aquí en los espacios de información, siguiendo en el esquema de vacunación de acuerdo a los protocolos del gobierno federal. Efren Encina Torres, quien es el secretario de Salud en Sinaloa, detalló que la exigencia se mantiene en evitar lugares con mucho flujo de personas y activar sobre todo el triángulo de la vida, que consiste, ponga atención a las siguientes recomendaciones: en el lavado de manos de manera frecuente, y sobre todo hay que lavarnos las manos de manera correcta, no hacerlo ahí luego rápidamente, hay que prestarle detalle a ese punto. También el uso del gel antibacterial, que por supuesto ya sabemos que contiene alcohol, y el uso del cubrebocas, además de la sana distancia. Pero escuchemos a continuación, para que nos explique esta información de manera detallada, a el secretario de Salud en Sinaloa.
Efectivamente, la vacuna es una herramienta más, indudablemente, pero no desplaza en su totalidad a las acciones de prevención. Aún te aplicas la vacuna, hay que seguir con las medidas del uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, gel alcoholado, etcétera, ¿no? Recordemos que estamos pues en una fase todavía de ensayos clínicos en las que ya son miles, en la fase 3, donde han demostrado la seguridad, la vacuna y la eficacia prácticamente arriba del 90% en la gran mayoría. De tal manera que no podemos decir, ya me vacuné, no va a pasar nada. No, hay que continuar cuidándonos. Desde luego es una protección mucho, muy importante, pero no debemos de confiarnos. Hay que seguir con todas las medidas de prevención.
Y siguiendo con el tema, el funcionario estatal puntualizó que aproximadamente en 2 semanas llegarán las dosis suficientes para continuar con el proceso de vacunación en las zonas urbanas. Se estima que para el mes de abril culmine con la vacunación de los adultos mayores y de esta forma dar paso a la vacunación de la población en general, que por cierto ya lo están esperando de manera ansiosa las personas. Y mire, siguiendo con este tema de las vacunas contra el COVID-19, la Secretaría de Salud de nuestro estado hace un llamado a la población. Llama a no comprar vacunas apócrifas. ¿Qué quiere decir esto? Vacunas falsas contra el COVID-19. Vamos a escuchar a continuación a Víctor Hugo Sánchez Malop, quien es subsecretario de Atención Médica en el estado de Sinaloa, quien sobre todo dice que se trata de evitar que suceda aquí en Sinaloa lo que ha estado pasando en otros estados, por mencionar Nuevo León.
Recuerden que siempre va a haber vivales, entonces las vacunas tienen que tener cierta refrigeración, no pueden estarlas comprando a cualquiera sin saber cómo las tuvieron, de dónde vienen, etc. Y el gobierno pues sí está haciendo lo correcto, comprándola a donde debe de comprar y avalando la calidad, la fabricación, el envasado, el mantenerlo en las temperaturas adecuadas, etc. Hay muchos factores que a veces ignoramos. Todos los gobernadores están, pues, ellos también solicitando comprarla para poder nosotros también operar con nuestra gente que tenemos. Recuerden que nuestras vacunadoras son las de más experiencia a nivel nacional.
Y mientras tanto, un dato curioso que se dio a conocer es que al menos el 30% de los adultos mayores, de los abuelitos, se rehúsan a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, sobre todo adultos mayores que viven en zonas alejadas, en la zona sur del estado. Vamos a escuchar a continuación a Tonatiuh Guerra Martínez, director de Bienestar Social, quien nos habla sobre este tema.
Las distancias y la negatividad de la gente que no quiere registrarse, porque tienen miedo. Es que son gente que toda su vida han vivido bajo usos y costumbres normales. Es lo que les decía, si tú le dices, te voy a poner agua potable, no, yo quiero la noria y se acabó. Y muévete, drenaje, no. Así nosotros estamos acostumbrados a la letrina. Entonces son cosas que tú no vas a rebasar, ¿no? Yo le calculo que como un 30% de la gente que no quiere, es alto. ¿Y no van a querer? De las comunidades más apartadas. Ah, pues las que están más arriba. Veranos, todas. La gente que menos contacto tiene. Es que no, ahí no hay nadie. Ellos bajan a veces. Y como son de usos y costumbres nuevamente. Pero no. Por ejemplo, acuérdate que ellos son de paracetamol, de Senfriol y se acabó.
Qué curioso, mientras algunas personas están esperando con ansias recibir su vacuna contra el COVID-19, hay otras personas que no quieren vacunarse. Definitivamente hay que ser respetuosos para con esas opiniones, esas personas, pero sí hay que documentarnos, sobre todo para conocer los beneficios de recibir la vacuna contra el COVID-19. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida. Continuamos con más información, lo que corresponde a la información del clima, cómo estarán las temperaturas para las próximas horas. Ya le tenemos la siguiente cápsula con mi compañera Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos. En este lunes, inicio de semana, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y bueno, comenzamos en Tijuana con un cielo despejado y 24 grados. La Paz en este día despejado con 21, Guadalajara soleado con 28, Acapulco igual despejado y para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 31 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado Sinaloa. Y bueno, como podemos ver, tenemos temperaturas las cuales varían entre los 24 y los 32 grados en el sector de Guasave. ¿Qué nos espera en los próximos días? ¿Cómo iniciamos esta semana? Comenzando en Mazatlán, actualmente con 24 grados, mañana se mantiene la condición de cielo despejada, jueves parcialmente nublado, al igual que el día viernes, y las máximas que van a variar entre los 25 y los 26 grados para el sector de Mazatlán. Y en la capital, Culiacán, actualmente con 33 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana. Ya comienzan a incrementar las temperaturas. Ya miércoles 35 grados, cielos despejados, pero ojo porque jueves, viernes y sábado se comienza a nublar en la capital. En Guamúchil, actualmente con 32 grados, mañana incrementa un poco la temperatura, se llegará a los 33 grados. Las mínimas que se prevén entre 11 y 14 grados, y aquí tenemos semana muy despejada para Guamúchil. Más al norte, en Guasave, actualmente con un cielo mayormente nublado, se mantiene para el día de mañana. Ya miércoles se comienza a despejar, las máximas que van a variar entre los 32 y los 36 grados, y las mínimas que se prevén de entre 10 y 15 grados para Guasave. Más al norte, en Los Mochis, actualmente con 29 grados. Ojo porque mañana se mantiene parcialmente nublado, al igual que el día jueves. Las máximas que van a variar entre los 27 y los 32 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 11 grados para Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 13 horas con 47 minutos, la puesta de la luna a las 3 horas con 56 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 38 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 8 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Ahí está la información del clima. Ya comienzan a incrementarse las temperaturas para los próximos días en algunos municipios del estado de Sinaloa. Voy a continuar dando lectura a algunos de los reportes ciudadanos que ya nos están haciendo llegar mediante nuestra línea de WhatsApp. Se comunicaron para reportar del fraccionamiento Santa Fe, que ya tienen casi un mes con el cochinero de agua del drenaje que está saliendo por los registros de las casas, que nos manden un camión o bien solicitan un reportero para que vaya y dé fe de la informe a través de una nota la situación que está pasando. Piden que se solucione esa situación, ya que hablamos con el químico, con el presidente municipal, para decirle el problema y hasta el momento pues no les dan una solución a la situación. Aquí nos enviaron un video, unas imágenes para poder ver la situación por la que están pasando los vecinos de ahí del fraccionamiento Santa Fe, pero aquí es importante que nos hubieran precisado la calle o la avenida de ahí del fraccionamiento Santa Fe para tener el dato completo. Esperemos si se contacte con nosotros esta persona más adelante para que nos mande el dato completo. También tengo otro reporte donde dicen que en la privada Playa Puerto Viejo, entrando a mano derecha, una luminaria fundida que ya... Dice, hay dos vecinos que asaltan, dice, porque se pone muy oscuro. Ok, debido a que la luminaria está sin funcionar, ya hay dos vecinos que han sido asaltados por ese motivo. Dice, ya lo reportaron desde el 11 de noviembre del 2020. Fíjese, noviembre, ya estamos en febrero y hasta el momento no le solucionan esa situación. No quieren hacer caso, dice, ya no sabemos con quién acudir para que les presten atención. Pues ahí está el sentir de los ciudadanos. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Le invito para que siga comunicándose con nosotros, reportándose con nosotros. Y también agradezco a las personas que nos siguen diariamente mediante nuestra línea de nuestra página de Facebook, Las Noticias TVP Mazatlán. Muchísimas gracias a esas personas que están muy al pendiente de la información por ese medio. Tenemos la pausa comercial, regresamos, no le cambie, enseguida. Estamos de vuelta con más información. Vamos a pasar a la sección de los deportes. Ya está listo Ernesto Vázquez con mucha información, sobre todo que se originó aquí en el puerto de Mazatlán durante este fin de semana. Ernesto, buenas tardes.
Adriana, muy buenas tardes. Arrancando semana con la mejor información deportiva.
Adelante con todos los detalles.
Muchas gracias. Y vamos a iniciar con lo que ocurrió el fin de semana en el Deporte Ciencia, ¿no? Lo que le estuvimos dando a conocer durante estos últimos días, dándole seguimiento a lo que fue el Campeonato Internacional de Ajedrez Valladolid, porque ya concluyó con éxito su edición número 18 de este campeonato, el cual se celebró del 18 al 21 de febrero aquí en el puerto, con la participación de 4 categorías mixtas con más de 300 ajedrecistas del extranjero y de diferentes partes de la República. En la categoría A finalizó campeón Cristóbal Hernández, proveniente de Chile. En la B, el primer lugar fue para la yucateca Airoria Galaviz. En la juvenil A, el sitio de honor fue para Zion Radamintis de Yucatán, y en la juvenil B el primer puesto se le llevó Carlos Francisco Varela de Baja California Norte. En total se premiaron a los 15 mejores sitios de cada categoría, más 5 bonos especiales para los mejores jugadores femeniles. Esta edición del campeonato se tuvo que adaptar a la nueva normalidad, siguiendo de manera estricta todas las medidas de sanidad y de sana distancia, llevando a cabo sin contratiempos el evento de ajedrez de Valladolid 2021. Vamos a escuchar a Emiliano Millán, director de deportes del Sistema Educativo Valladolid.
Con una gran respuesta, hubo muchos jugadores de muy buen nivel, muchos jugadores rankeados que son parte medular de sus selecciones, tanto en los jóvenes que son de sus selecciones de Olimpiada Nacional, y en los mayores, pues con la participación de jugadores titulados como Gran Maestro, Maestro Internacional, Maestro Fides. Entonces, el nivel alcanzado pues es muy halagador, fue de beneplácito, estuvo a la altura de las condiciones. Es su primer torneo desde el año 2020, entonces el estar así de manera presencial en estas condiciones pues era todo un reto, y todos ellos lo superaron. De nuestra parte, pues de esa manera poder continuar promocionando el ajedrez aquí en esta región del país.
Vámonos con más, porque este fin de semana se llevó a cabo el torneo de pesca Copa Gobernador 2021 Puro Sinaloa en el puerto de Mazatlán, donde resultó como ganador el equipo Maja, quienes capturaron 3 marlin rayados de un peso de 276 libras, llevándose el premio en efectivo de 220 mil pesos. El segundo lugar fue para el equipo Maresca, quienes recibieron un premio de 140 mil pesos, mientras que el tercer lugar fue para Chay Rey, quienes recibieron 59 mil pesos. El primer día Maresca se llevó 40 mil pesos acumulado, que lo hizo entre los principales participantes. El acumulado del segundo día correspondiente a Carajos Fishing durante el evento dio a conocer que algunos de los participantes donaron las especies capturadas para que el dinero recabado de su venta fuera destinado a los programas de asistencia dirigidos a niños y niñas y adolescentes del Centro Comunitario de Asistencia Rural. Ahí está la situación. Termina con éxito la primera etapa de esta Copa Gobernador del torneo de pesca. Vámonos con más información ahora referente a lo que ocurre dentro del fútbol, porque el equipo de Mazatlán FC lamentablemente mal y de malas. El fin de semana vuelve a caer, tercera derrota de manera consecutiva para este equipo, y lo que termina por adolecer es que no pueden hacer gol. 2 partidos sin poder anotar, 180 minutos, pierden ante el equipo de FC Juárez 1-0, que si bien es cierto Mazatlán se vio superior a el conjunto local en este caso Juárez, pues no lo pudo ver reflejado en el marcador, con mayor idea de juego, con mejor posición, pero al final de cuentas Juárez, la que se le presenta la termina por meter, y Mazatlán pues terminando dando una delantera chata, ¿no? Darío Lascano al minuto número 52 anotó el único gol del partido. El próximo encuentro para el equipo de Mazatlán es ante Gallos Blancos del Querétaro el viernes, en el Kraken será el enfrentamiento. Vámonos con información ahora del boxeo, porque estuvo buenísimo lo que ocurrió el fin de semana. El sonorense Oscar Valdés se coronó campeón de peso superpluma del CMB al vencer por nocaut en el décimo asalto al Alacrán Berchel de Quintana Roo. En la velada disputada en la burbuja de Las Vegas, Nevada, el púgil de 30 años terminó la pelea con un golpe de zurda y sumó su 29º triunfo consecutivo, 23 de ellos por nocaut. Ahora doble campeón del mundo, Oscar Valdés, venciendo al que era el favorito, ¿no?, en ese momento, al Alacrán Berchel, con la mano izquierda directo al rostro, lo mandó dormir por la vía del cloroformo. Y así hay nuevo campeón mundial en la división. Lo bueno que está dentro de los títulos de un mexicano. Vámonos con más información, y es que el mazatleco José Luis Urquidi está buscando un lugar en el roster, y más allá de un lugar en el roster, en la rotación del equipo de los Astros de Houston, en el Spring Training, en los entrenamientos que está teniendo este equipo desde el 18 de febrero en la Florida, donde están trabajando, y busca lo que viene a ser el mazatleco, estar parte de la rotación abridora. El año pasado fue bueno para él, ¿no?, en los números individuales que presentó José Luis Urquidi. Ahora, en las actividades que tiene en la Liga Toronja, el mazatleco buscará fajarse y llenarle el ojo al manager Dustin Baker para estar dentro de la rotación abridora del equipo de los Astros de Houston. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento que tenemos el día de hoy, arrancando semana con los deportes. Adriana Tirado.
Bastante información, y haciendo referencia un poquito a Mazatlán FC, ¿cómo ves tú al equipo?
Se ve complicado, mejoraron en la zona de atrás, en la defensiva, pero en el ataque pues ha quedado de ver, no las puede meter, no ha podido demostrar que es superior a sus equipos debido a que no marca gol, ¿no?
A pesar de los cambios que ya se han realizado.
Así es, ¿no? Entonces está batallando el equipo de Mazatlán. Vas el viernes contra Querétaro, hay que ganarle porque se te viene Querétaro, Cruz Azul, Tigre, Chivas, América.
Equipo bastante actividad. Sí. ¿Juegan el viernes aquí en casa o salen?
Este viernes en casa.
En casa. Así es. Pues esperemos y les vaya bien, porque curiosamente cuando juegan en casa ganan.
Y la salen. Última vez perdieron por goleada 3-0, ¿no?
Dios.
Okay. Tiene que mejorar.
Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Ernesto, por toda la información del mundo deportivo. Tenemos que irnos nosotros a una breve pausa comercial. No le cambie, estamos de regreso con más información. Estamos de regreso, vamos a retomar la información local. La Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado a la población para que permanezcan alertas sobre la presencia de páginas falsas al momento de tramitar pasaportes.
Durante los últimos días, la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores ha detectado casos de personas que han sido víctimas de fraude en Internet, pues hay páginas falsas que supuestamente programan citas para tramitar el pasaporte y a cambio piden que se realice un pago en una tienda de conveniencia. Dio a conocer Claudia Susana Valdivia Cardona, titular de la oficina. Pidió a la ciudadanía tener un poco de paciencia, pues en el call center tardan un poco en responder por la demanda existente, por lo que muchas personas optan por solicitar su cita vía internet en páginas no oficiales.
Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas no les contestan en el call center y entran a internet. Y en internet hay muchas páginas hechizas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas páginas? Hacen como que les programan una cita y les piden un pago a Oxxo, o les piden una tarjeta American Express, lo cual la Secretaría obviamente pues no lo pide. La Secretaría únicamente los pagos son en banco y en ventanilla. Ahorita está empezando a resurgir más este problema. Yo pienso que esa es por la cuestión esta que te comento, de que las personas se desesperan porque no les contestan rápido en el call center y se van a internet. Esta semana hemos tenido ya 3 casos.
Dijo que a pesar de la pandemia, la demanda se mantiene en las oficinas, pues diariamente están atendiendo entre 80 y 100 citas diarias, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La funcionaria municipal hizo algunas recomendaciones importantes previo y durante la realización del trámite.
Cuando ustedes llamen, pongan mucha atención a la llamada. En las llamadas está muy clara, les especifican muy bien cuáles son los pasos a seguir, Cuando ustedes llamen, si es un pasaporte, si es una cita para un pasaporte por primera vez, van a tener el CUR, un correo electrónico y un número de teléfono que ellos le van a pedir. El correo electrónico es a donde ellos le van a enviar la confirmación de la cita. Tienen que verificar bien que diga que es para la UME de Mazatlán, Sinaloa, que venga bien escrito su nombre y la fecha. ¿Qué les hago hincapié en esto? Porque la misma secretaría nos pide que parte de la documentación que van a presentar es la confirmación de la cita impresa.
Sobre los precios, mencionó que como cada año, por disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se aumentaron. El costo con una vigencia de 3 años es de 1,345 pesos, por 6 años, 1,845 pesos y por 10 años, 2,840 pesos. Mencionó que adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores del campo tendrán un 50% de descuento en el costo. Para programar su cita, la Oficina Municipal de Enlace puso a disposición el siguiente número: 800-801-077-3. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.
Y en otros asuntos, el estadio Teodoro Mariscal continúa en problemas legales. ¿Por qué? Porque la empresa que tuvo la concesión durante años interpuso un amparo y ahora prevalece la incertidumbre porque no se sabe a manos de quién pasará este inmueble deportivo.
El estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán ha sido retenido por la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, SADCB. Así lo informó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Reveló que pese a que ya se consideraba devuelto el inmueble al municipio, el particular recurrió a un recurso legal con la intención de no entregarlo al ayuntamiento tras el préstamo para la realización de la Serie del Caribe 2021.
Presentaron una impugnación por el estadio, pero ya presentamos la nuestra nosotros. ¿Quieren quedarse con el estadio? Sí, pero ya ve que todo mundo apela a veces a esas cosas, pero lo que sea, ya estamos resolviéndolo. Por pronto no lo han entregado, se niegan, con un argumento que mandaron ahí.
¿Podemos decir que están amparados?
Algo así. Ya los conocen, nunca cumplieron, demostramos que nunca cumplieron su compromiso. Y apelan a la justicia, a veces la justicia, usted sabe cómo es la justicia. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ya jurídicamente se está atendiendo, no nos los han entregado.
Benítez Torres indicó que en esta cuestión ya se está buscando el resolver también en lo jurídico, así como en el caso de Nafta Lubricantes, en donde ya se ha caído en desacato a la orden de un juez.
La única deuda, ya saben cuál es, de 140 millones, pero nosotros no lo originamos. No sé si a mí me toque todavía hacerlo, pero acuérdense que ya estamos en desacato ante un juez. Pero no yo, todo el cabildo.
Sostuvo que su intención es dejar los menores problemas posibles por atender ahora que está próxima su licencia para participar en la contienda electoral. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
Y continuando con información del presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, aunque su futuro político todavía no está claro del todo y aunque todavía no tiene quién lo vaya a suplir cuando pida licencia, eso sí tiene muy claro él. Él dice que cuando se vaya, regresa de su licencia, él va a retomar su cargo como presidente municipal.
3 meses.
3 meses.
Oiga, gane o pierda, alcalde.
En la historia del químico no hay perder, No, la verdad, no hay. No sé a qué, pero voy a regresar. Todo mundo tiene derecho. Todo el que quiera es bienvenido.
¿Ya tiene su propuesta para sucesor?
Todavía no.
¿Será mucho?
Todavía no sé. La verdad, honestamente no sé porque traigo muchas cosas que estoy analizando. No sé todavía. No, pues ya falta poquito. Les aviso ese día.
Pues así las cosas. Siguiendo con más temas políticos, hay precandidatos a la gubernatura del estado de Sinaloa que dan a conocer su pronunciamiento sobre las políticas de vacunación que se están implementando por parte del gobierno federal. Hay quienes aseguran que eso tiene fines electorales. Me refiero al precandidato Sergio Torres.
El precandidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, ve un uso electoral en el esquema de vacunación contra el COVID-19 en el país. Señaló que la forma en que se está realizando desde la Federación no va acorde con los requerimientos de la propia pandemia. Además de criticar el que no haya un contrapeso a esas decisiones por parte del Partido Revolucionario Institucional ni del Partido Acción Nacional.
No alzan la voz con todos los despropósitos que está cometiendo el gobierno federal con el uso político que le está dando de la vacuna. No dice nada el PRI ni el PAN por el incremento en los homicidios, por la pérdida de empleos. El PRI está con la cabeza agachada, está entregado. Todo el mundo lo dice, que aquí como que se les tendió la alfombra para entregar el estado, pero nosotros no lo vamos a permitir.
El exsecretario de Pesca sinaloense indicó que todo ello tendrá repercusiones en el próximo proceso electoral, donde confía que el voto ciudadano se incline más por la o el candidato que por los partidos.
Andamos felices porque este movimiento es de los ciudadanos y yo no tengo ninguna duda que la elección del 6 de junio va a ser una elección de ciudadanos. La gente se va a fijar más en el mono o en la mona que en los partidos. Y yo no tengo ninguna duda que los ciudadanos le vamos a ganar a los partidos. Cuando se logra mover la conciencia de la gente, no hay poder económico ni poder político que detenga la voluntad y la fuerza de los ciudadanos.
Torres Félix aseguró que se mantendrá dando seguimiento puntual a la agenda progresista que propone Movimiento Ciudadano, haciendo un diagnóstico de las condiciones en que se encuentran las zonas urbanas y rurales del estado, para en caso de conseguir el triunfo el 6 de junio, impulsar las soluciones a la problemática. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
Tenemos mensajes comerciales, enseguida regresamos con más información. Algunos comerciantes de la plazuela Machado piden al gobierno municipal certidumbre laboral para continuar ofertando sus productos en la plazuela Machado, sobre todo productos artesanales.
Comerciantes tolerados de la plazuela Machado en Mazatlán se hicieron presentes en el Palacio Municipal en búsqueda de respuestas tras habérseles notificado que solo podrían trabajar 3 días por semana. Hicieron un llamado al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y al área de oficialía mayor, pues consideraron que se trata de un duro golpe que abona a la situación que enfrentan, de por sí crítica, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Nosotros somos tolerados de la Machado, unos con unos más años, otros con menos, pero aquí el problema es que no nos quieren atender, nomás nos mandan órdenes de que vamos a trabajar 3 días unos y 3 días otros, que son nada más lo que nos dan chance de trabajar, y de 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces aquí por peticiones y firmas de otras personas que ya tienen permiso de años, supuestamente vinieron y dejaron firmas para que a todos los tolerados nos quitaran. Cuando se va a venir la temporada buena, es más la misma.
Señalaron que son 14 los vendedores que se encuentran preocupados, algunos de ellos con más de 14 años ofertando productos en la zona como tolerados, pues aseguran que han pedido en repetidas ocasiones permisos que les han sido negados, pese a ser auténticos artesanos.
Pagamos piso, pagamos todo lo que es reglamento, pero pues dicen que no hay. Y hay una que vino a dejar el oficio, ella era tolerante y que a la noche a la mañana le dieron permiso, pero ¿por qué? ¿Cómo si hubo permiso para ella y para nosotros no?
Y en otro tema, un delfín apareció muerto esta mañana en la zona de playa de Cerritos. El animal fue encontrado en avanzado estado de descomposición y fueron los mismos bañistas quienes reportaron el hallazgo a los elementos del escuadrón acuático. Llegamos a la parte final del noticiero. Gracias por haberme acompañado. Le espero el día de mañana martes en punto de las 2 de la tarde. Siga con la programación de TVP. Hasta pronto.